Hola, buenos días, Diego, ¿qué tal?
Y bienvenido a estos estudios que yo espero que empieces a frecuentar habitualmente.
Sí, la verdad es que tengo que reconocer mi culpa de no haber podido venir antes.
Hemos hablado por teléfono.
He entrado por teléfono. La campaña electoral, como bien decías tú, me cogió un poco de sorpresa, ¿no? Yo no tenía previsto ser candidato al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, por el Partido Popular, aunque llevo militando desde el 2001. Pero bueno, yo estaba dedicado a mi profesión, que es marino mercante, y el partido me ofreció pues ir encabezando la lista del partido a las últimas elecciones generales. Y bueno, pues fue...
¿Fue una sorpresa ese ofrecimiento?
Fue una sorpresa.
No, ¿y quién te la hizo?
Manuel Domínguez, directamente.
Directamente.
Directamente el presidente autonómico, al cual le quiero agradecer pues la confianza y bueno, el estar siempre, pues, de alguna manera, pues apoyándome, ¿no? Él de alguna manera sabía que apostaba por una persona nueva en política, que no tenía esa experiencia política, aunque sí llevo militando en el partido desde el año 2001. Y bueno, incluso estuve de presidente de Nuevas Generaciones del partido un tiempo, ¿no? Que ahora, en relación con eso, coincido con Carmen Funes, que sabes que es vicesecretaria nacional de organización del partido, que también es diputada. Y ella era la presidenta de Nuevas Generaciones Nacional cuando yo era el presidente aquí en Tenerife, ¿no? Y bueno, yo estaba un poco desvinculado ya de la política, ¿no? Y bueno, la verdad que estamos viviendo una legislatura como es, pues como la estamos viviendo.
Me esperaba otra cosa
en el Congreso, ¿no? Pero también he de reconocer que he aprendido mucho, he conocido mucha gente y también he intentado pues aportar desde mi experiencia y desde el cargo de diputado esa correa de distribución que creo que debe de ser un diputado, o sea, diputado regional, diputado nacional, entre la sociedad civil, entre los diferentes colectivos, asociaciones, personas a pie que te manifiestan una preocupación, un problema, intentarlo llevar a la parte legislativa de alguna manera. Estamos ahí, somos ese enlace que debemos de actuar cuando percibimos que algo se puede mejorar, ¿no? Y en ese sentido, pues, la verdad que me siento realizado porque he conseguido enlazar esas manifestaciones de alguna manera entre el Congreso y las preocupaciones y los problemas de la gente, ¿no?
Del 2001 al 2025 el Partido Popular ha evolucionado muchísimo, ¿no? ¿En qué familia se encuadraría Juan Antonio Roja? ¿Conservador? ¿Liberal? Cabe mucha gente en el Partido Popular. ¿Centro suave? ¿Ayusista?
Yo realmente no me gusta encasillarme en ningún sitio porque la actualidad, el día a día, las experiencias que uno vive al final lo van, digamos, transformando, ¿no? Y yo podría decirte que soy una persona muy liberal, no me encasillo de ayusista ni de nadie en concreto, ¿no? Porque todas las personas que conforman un partido político al final tienen un principio y un fin, ¿no? Y al final parece que las siglas mantienen la memoria de las personas que han pasado, ¿no? Y las personas cambian muchas veces la forma de pensar o de ser, ¿no? Imagínate el Partido Popular de hace 40 años o de hace 30 al de ahora, ¿no? Al final han pasado tantas personas y tantas ideologías dentro de la propia ideología que al final pues se ha ido evolucionando con la vida misma, ¿no?
¿Qué es lo que más te ha sorprendido, lo que más te ha llamado la atención, lo que menos te esperaba de la vida de diputado nacional?
Pues mira, ahora mismo hay veces que siento que uno lucha contra una pared, ¿no? No sé si es esta legislatura que me ha tocado vivir a mí con este gobierno sanchista, que digo yo, los pobres socialistas de toda la vida que les ha tocado también vivir a este Sánchez, que creo yo que no representa al socialismo para nada, que se ha volcado más en la parte comunista que en la socialista. Y da la sensación de que todas las iniciativas legislativas no sirven para nada, porque el gobierno no respeta ese poder legislativo al que tiene arrinconado y que pues se ha acostumbrado a llevarnos reales decretos negociados con sus socios, y que cuando esos reales decretos no le salen adelante porque alguno de sus socios no entra por el aro o simplemente quiere más, culpa al Partido Popular de que esos reales decretos recordemos el ómnibus, no salgan adelante y que estamos perjudicando a los españoles, ¿no? Entonces, al final, el poder legislativo por parte de este gobierno está siendo totalmente ninguneado, ¿no? Hay muchos jueves, normalmente las sesiones plenarias empiezan los martes, acaban los jueves, con iniciativas, el miércoles el control al gobierno y el jueves con proyectos de ley. Y hay muchos jueves que ya no hay sesiones porque no están llevando proyectos de ley. El gobierno no está llevando proyectos legislativos a lo que es el Congreso. ¿Y esto en qué repercute? En que pues hace 18 meses que el gobierno lleva perdiendo votaciones, más de 140 derrotas en el Congreso de los Diputados. Un gobierno que no ha llevado la ley más importante desde las últimas elecciones generales. Yo como diputado no he participado
en
debate presupuestario todavía. Estamos hablando que estamos funcionando con un gobierno que llevó unos presupuestos generales en la anterior legislatura, en el 2022. Estamos trabajando con un presupuesto del 2022 aprobado para el 2023 y prorrogado hasta ahora. Porque no tienen los suficientes apoyos parlamentarios y tienen miedo de llevar unos presupuestos generales, porque al final el propio Sánchez decía que un gobierno sin presupuestos generales tiene que convocar elecciones. Esa es una de tantas, ¿no?
Es que se pueden hacer una enmienda a la totalidad o una enmienda parcial, artículo a artículo, claro, con lo cual se pueden encontrar que si presentan un presupuesto al Congreso, que el PP, Vox y Junts o quien sea le vaya aprobando artículo a artículo y le haga un presupuesto que no es el suyo.
Exacto.
Y ese miedo lo tiene que tener.
Lo tiene que tener y además con una realidad de que sus socios, que son los que actualmente lo mantienen en el gobierno, el PSOE está en la Moncloa pero no gobierna, ¿no? Ya hemos escuchado esta frase varias veces. ¿Y por qué no gobierna? Porque depende de lo que sobre todo Junts le diga, porque de alguna forma Bildu, PNV, Esquerra Republicana de Cataluña están, digamos, contentos con que le siga dando autonómicamente
ordeñando la vaca.
El PNV, ¿por qué no se le revira al PNV? Porque
va sacando.
Porque gobierna en el País Vasco gracias al PSOE.
Está cada uno ahí. Tiene su naranja exprimida.
Exacto. Junts es el que, digamos, más liberado está claro, por eso siempre es la pieza de la cuerda floja, ¿no? De decir, pues si ahora Puigdemont quiere que hagamos esto, pues tendremos que hacerlo. Y además está demostrado, no hace falta que yo lo diga. Cada vez que Junts quiere algo, el gobierno busca la forma de, digamos, cumplir lo que Puigdemont le dicta, ¿no? Desde la amnistía, que todo el gobierno decía que era algo inconstitucional, que no se podía llevar a cabo, hasta que Puigdemont dijo que no, que había que hacerla, y al final pues se convirtió en constitucional, y ahora
parece que sí.
Lo hemos visto, que no, vamos, no es ninguna noticia nueva y todos la esperábamos, ¿no? Y aparte de todo esto, pues los casos de corrupción que el gobierno pues ha tenido que ir enfrentando pues desde hace ya algunos años, desde caso Mascarillas, Tito Berni, Coldo, Ábalos, que ahora vamos sabiendo por qué de repente Sánchez apartó a Ábalos del ministerio y de número 2 del PSOE, pero sin embargo lo siguió manteniendo como diputado nacional en las listas en las últimas generales para que siguiera aforado. Hablando de aforados, el líder del PSOE en Extremadura, que hizo dimitir a 5 diputados para poder él llegar en la lista a ser el diputado y, por lo tanto,
¿cuánto aforado costará eso? Porque todos esos 5 tendrán que ir colocados en algún sitio, ¿no?
Pues ahora lo iremos viendo. Ya hemos tomado nota de quién son esos 5 que han dimitido, a ver dónde aparecen, a ver dónde aparecen, ¿no? Entonces, al final, cuando todo esto, que es algo verídico, que es algo real, que podemos comprobar, y se le pregunta al gobierno en las sesiones de control en el Congreso, y el gobierno dice que esto es fango, que es una máquina del fango que genera la fachosfera y la ultraderecha.
Y los pseudomedios como
el
Plural,
¿no? Y los pseudomedios como el Plural o la Sexta, que ayer rectificó, por cierto, que el gobierno todavía no ha rectificado.
Ni el Plural. El Plural ha hecho un artículo hoy reafirmándose. Es tremendo.
Con el tema este de la supuesta bomba a Lapa en el coche de
y la Pedro policía Sánchez, patriótica y el
3 ministros siguen sin... Vamos. Y al final, cuando ellos acusan, y ves que ellos hacen lo mismo, pues al final pierden toda credibilidad. Y en eso estamos. Por eso te digo que es lo que me esperaba en el Congreso. Pues no, la verdad es que no me esperaba esto. Yo también tengo que decir que bueno, hay iniciativas que llegan y que se debaten en el Congreso, ¿no? ¿Qué pasa? Que tenemos un gobierno que le entra por un oído y le sale por el otro y no lo tiene en cuenta. Y además, negociación con el partido que ganó las elecciones, que es el mayor grupo de la Cámara, cero. Cuando ellos hablan de que el PP está en el no sistemático, es totalmente falso. El PSOE no quiere hablar con el PP, ni quiere negociar nada con el PP y que salga a la luz pública de que lo ha negociado con el PP. El PP le ha tendido la mano en algunas ocasiones. Evidentemente somos la oposición, no podemos estar de acuerdo con el gobierno en casi nada, pero en cosas que son importantes y que antes no era nada raro de que los dos partidos principales del Estado pues llegaran a acuerdos en ciertas cosas, ¿no? Pero,
y ciertas cosas importantes, como la última cosas, con el tema este de acuerdo que estaban llegando Carlos Puigdemont, ¿verdad? Porque al final no aceptaron ni una sola propuesta del Partido Popular y prefirieron entregarse en manos de sus socios de investidura, ¿no?
Pero es lo que hacen siempre. Al final el PP les hace...
O sea, que aquí hubo una sospecha, bueno, yo que soy bastante ingenuo, tenía la ilusión de que por fin el PP y el PSOE se iban a sentar para hablar del futuro del país, ¿no? Y que parecía que había entendimiento y con Carlos Cuerpo, pero bueno, ya han dado patada a Europa, ¿no? También lo van a mandar para Europa.
Sí, pero es que al final no se puede, porque cuando una de las dos partes no acepta ninguna propuesta tuya, pues al final, ¿qué haces?
Eso no es negociar, está claro.
No negocias, no puedes negociar, no puedes, y al final el mensaje que saca el gobierno es que con el PP es no a todo, ¿no? Y no es así, y bueno, esperemos que pronto pues
haya elecciones,
moción de censura, lo que quiera, porque al final la gente nos pregunta mucho por la moción de censura. No podemos presentar una moción de censura si no tenemos los apoyos para presentarla. Es una tontería, porque al fin y al cabo yo creo que sería hasta reafirmar a Sánchez si la moción de censura no saliera adelante. Pero el reafirmar a ese Sánchez no es real, porque al final los que lo están manteniendo en el gobierno, que son todos los partidos menos PP, Vox y UPyD,
incluida Coalición Canaria. Bueno, sí, ya votan a favor. Mucho.
Coalición Canaria.
En cosas, la investidura.
Vamos a ver, el problema de Coalición Canaria. Coalición Canaria apoyó la moción, apoyó la investidura de Feijóo, que no salió, como todos sabemos. Uh-huh. Y después, con la agenda canaria famosa, también se la presentó a Sánchez y lo apoyó. ¿Cuál era el acuerdo para apoyar en la legislatura a Pedro Sánchez? Que se cumpliera con la agenda canaria. Y yo, a día de hoy, tengo muchas dudas de que se esté cumpliendo con la agenda canaria, pero no porque el gobierno o Sánchez quiera cumplir con la agenda canaria, es que no hay presupuestos, no se puede cumplir sin presupuestos con la agenda canaria, que no sé si te llegó a tus manos en su momento, una serie de puntos, una serie de requisitos,
firmables
de infraestructura,
por cualquiera,
que lo podría firmar cualquiera y no pasaba nada.
Ideología cero, prácticamente.
Es que sin presupuestos no puedes cumplir con esa agenda. Y yo creo que Coalición Canaria está siendo engañada por el Partido Socialista, por Sánchez, porque en un 90% votan con el PSOE. En un 90% de las veces. Pero porque tienen ese compromiso de legislatura de cumplir con la agenda canaria. Entonces,
otra cosa es que se pueda cumplir sin
otra
presupuesto.
Otra cosa es que se pueda cumplir sin presupuesto. Y a día de hoy este gobierno no tiene ni mayoría, digamos, de voto popular para es la primera vez que un gobierno es conformado por los partidos que no ganaron las elecciones en España, estoy hablando a nivel estatal, y además
liderado por un partido que no ha ganado las elecciones. Es la primera vez
en democracia que esto ocurre, y además un gobierno que está sin presupuesto en toda la legislatura, no ha presentado un solo proyecto de ley de presupuestos, y además con todos los casos de corrupción, fontanería, como lo quieras llamar, que cercan al propio presidente del gobierno con su esposa, su hermano, al número dos de su partido, al partido que lidera esta trama, que es el Partido Socialista, y que además también se han visto casos en el propio gobierno. Entonces, por mucho menos, le montaron la moción de censura a Mariano Rajoy. Que el PP pagó, perdiendo el gobierno, perdiendo las elecciones y entrando en un proceso de, digamos,
de castigo por la ciudadanía.
De castigo,
¿no?,
por la ciudadanía, y en política pasa, desgraciadamente, y no es un caso de un partido. A todos los partidos nos ha pasado este tipo de cosas, pero esto ya es la verdad que bochornoso, ¿no? Y que los propios partidos de izquierda que tan efusivamente se manifestaron en contra de aquel gobierno de Mariano Rajoy por la corrupción, que hoy en día estén apoyando a Pedro Sánchez con todo lo que está cayendo, pues me parece un poco, digamos, interesado, por decirlo de alguna manera.
La manifestación del domingo puede ser un antes y un después, es decir, puede haber una toma de conciencia por parte de esos partidos políticos que siguen manteniendo el gobierno de Sánchez, y puede haber un cambio de postura, o mientras que esté el PP necesitado de Vox, que se olvide de hablar con nadie más.
Lo del domingo es, yo creo que es necesario. ¿Por qué? Porque la gente de alguna manera se tiene que expresar, quiere manifestarse, quiere gritar, quiere de alguna manera
manifestar
que están en contra de lo que está pasando y que se visualice. Entonces, el partido, pues de alguna manera, ahora mismo la herramienta que tiene, aparte de presentar las iniciativas parlamentarias, aparte de a través de la vía parlamentaria, a través de la vía judicial, a través, pues de alguna manera tiene que tomar el tacto de la calle. Y la calle nos pedía que tenemos que manifestarnos en contra de lo que está pasando y que se visualice. Y yo creo que no cambiará nada en la forma de pensar de los socios parlamentarios, pero sí de alguna manera les hará reflexionar.
Pero son responsables, ¿no?
A día de hoy, los socios parlamentarios son responsables de mantener a un gobierno corrupto en el poder.
Cercado por la corrupción, por lo menos.
O cercado por la corrupción.
Pero desde luego muy, muy incapaz de hacer nada, ¿no? Pero se puede gobernar sin gobernar.
Pero es por el propio interés partidista, o sea, es que no tiene otra explicación.
Lo que se les puede venir encima es peor,
porque al final,
que lo que tienen ahora.
Si no visualizamos que Sánchez está en el gobierno gracias a todos esos partidos que lo mantienen, no estaría en el gobierno. Pero es que electoralmente, hasta que ellos no vean que les perjudica, no van a hacer nada.
Juan Antonio, ¿tú crees que el Congreso de julio del Partido Popular nos va a sorprender y va a haber propuestas políticas de calado, como por ejemplo reformar la independencia del Poder Judicial, a hablar también de reformas constitucionales, o solamente nos vamos a quedar en el y tú más, de que has hecho las cosas mal y yo voy a coger lo bueno tuyo y voy a seguir sin? Porque después de 4 años de mayoría absoluta nos dimos cuenta que el Partido Popular podía haber quitado parte de lo que Zapatero había incluido y no hizo prácticamente nada. ¿Este Congreso del PP puede suponer que nos va a ofrecer la posibilidad de apoyar un partido valiente que toque realmente las claves que necesita este país evolucionar? Entre otras cosas, por ejemplo, el Poder Judicial, que siempre andamos ahí con esa batalla.
Yo creo que de alguna forma va a ser un Congreso de un punto y seguido, ¿no? Va a ser un punto de partida de cara a un posible proceso electoral, que bien sea ahora o bien sea dentro de año y medio, pues de alguna manera el Partido Popular se tiene que presentar con un proyecto, con un programa ilusionante para que sea una alternativa a todo este desmadre, ¿no?
Pero no solo personas, sino también contenidos políticos.
No, yo no estoy hablando de personas, estoy hablando de ideas, de proyectos, de propuestas concretas para al final el día a día generar esa ilusión que se ha perdido hacia la política, porque al final todos estos casos nos perjudican a los políticos en general.
Y no hay que olvidar que hay 40% de abstención crónica, claro, ya en España.
A día de hoy, mira, por ejemplo, la corrupción vuelve a los puestos de arriba de unas de las cosas que más preocupan a los españoles, junto con la vivienda, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de ilusionar a la gente con propuestas reales. No esos anuncios de voy a crear 200.000 viviendas y cada vez que tiene un problema crea las 200.000 viviendas que todavía no sabemos dónde están, ¿no? Entonces tenemos que la gente se crea lo que estamos diciendo, porque vamos a ser capaces de llevarlo a cabo. Y yo creo que ese congreso va a ser ese punto de partida ilusionante a un Partido Popular que yo creo que más pronto que tarde será esa alternativa a lo que estamos viviendo, pero esa alternativa real, esa alternativa con propuestas que ilusionen y que realmente hablemos de los problemas de la gente y no de los problemas de los partidos políticos. Porque la gente está cansada, porque al final generaliza de que los políticos estamos inmersos en hablar de nuestros trapos sucios. Y tenemos que hablar de los problemas de la gente. Y tenemos que ilusionar a través de la política a la gente que confía en nosotros, ¿no? Y que nos votan al final. Y eso es lo que yo creo que Feijóo intentará en el próximo Congreso, más allá de quién personalice esos proyectos o esas propuestas. Y yo creo que va a ser un punto bueno de partida para...
Yo confío mucho en Moreno Bonilla, que quizás vaya a meterle el bisturí al Partido Popular y vayan a poner propuestas políticas de calado.
Es que, si te das cuenta, hay muchos líderes autonómicos que decías antes de...
No, te digo porque la han responsabilizado un poco del contenido político, ¿no?
De diferentes tipos de gestión, de diferentes tipos de ideología dentro de la familia del Partido Popular, ¿no?
Esa fue la gran acción de José María Aznar.
Claro.
Poder meter a toda el centro-derecha, claro, desde casi socialdemócrata hasta ultraderechista dentro de un partido.
Claro. Y que sea entre
único,
todos,
¿no?,
ponernos de acuerdo en esas recetas que sean al final traducidas en propuestas reales y leyes que faciliten y que mejoren el día a día de la gente, ¿no?
Juan Antonio, ¿ha votado algo en contra de su conciencia en el Parlamento?
No.
¿Le ha sido fácil poner el botón que le han dicho desde el grupo parlamentario?
La verdad es que sí, que al final... cuando tú entras en política y además entras dentro de un partido político donde la ideología pues es muy afín a lo que tú piensas, pues no es nada complicado. ¿Que estoy de acuerdo con todo? Pues hombre, es imposible siempre estar de acuerdo con todo. Puedes discrepar con matices. Pero hay bastante debate dentro de las reuniones de grupo y de las iniciativas que cada uno llevamos. Pues siempre hay matices que tú tienes que defender dentro de tu propio grupo. Pero al final, como grupo, sabes que de lo que se intenta es trabajar por y para la ciudadanía.
¿Con quién está enfadado? ¿Con Manolo Domínguez o con Feijóo? Porque si su partido dice una cosa aquí en Canarias y después ustedes, representantes...
Yo creo que no es incompatible. No es incompatible, entiendo que...
Es complicado de entender, ¿eh?
Es complicado de entender y a veces salir a explicarlo con palabras
es difícil.
Es muy difícil, ¿no? Hay que mirar la postura de cada uno. Manolo Domínguez es el vicepresidente del gobierno de Canarias y en una situación como la de los menores migrantes, que entiendo que te refieres
por ahí,
a eso,
por ahí va.
Canarias no puede estar esperando a que el Ejecutivo Central vaya prometiendo que lo va a solucionar sin solucionarlo. Hace, si recuerdo, 8 o 10 meses, no recuerdo ya la fecha, Feijóo estuvo aquí en Canarias con Fernando Clavijo, el presidente del gobierno de Canarias, con Manolo Domínguez, y firmaron un documento avalado por todas las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, que son casi todas, donde se le proponía al Estado una solución para la reubicación de los menores. El Estado no la aceptó. Cuando aprueban este Real Decreto, con sus socios parlamentarios, no incluyen al Partido Popular para, digamos, proponer parte del texto de ese Real Decreto. Y prefieren otra vez pactar con Junts este sistema. A día de hoy, que se aprobó este Real Decreto, que nos lo vendían como la solución al problema de los menores, han pasado, recorrígeme, 3 meses.
Más.
Desde
que se aprobó en el Parlamento, sí, que 3 meses van.
3 meses.
O sea,
a día de hoy estamos igual.
Ni uno ha salido.
Por lo tanto, yo como parte del poder legislativo no podía estar de acuerdo con ese Real Decreto. Manolo Domínguez aquí defendía que había que ya buscar una solución y empezar esa reubicación. Pero una cosa no es incompatible con la otra. Quiero decir, tenemos que buscar una solución. ¿Cuál es la solución que proponía el Partido Popular desde hace 10 meses en ese documento que avalaba ya todas las comunidades autónomas? Y es que sea el Estado el que primero tutele a los menores. Porque los menores no es, venga, vamos a reubicarlos 10 aquí, 50 allá, 40 allá, que podemos entrar a valorar de que a Cataluña y al País Vasco le tocaban muy poquitos. Como digo yo, ahí la fórmula, ¿cómo la hicieron? Pues pusieron el resultado y dice, y ahora vamos a inventarnos la fórmula, ¿no? Para que nos dé este resultado.
Tiene toda la pinta. O sea que es una,
tiene toda la pinta.
El argumento estuvo, no,
entonces,
estuvo mal.
Yo, como dices tú, cuando aprieto el botón, no puedo estar de acuerdo con ese Real Decreto que no va a solucionar el problema y tampoco, digamos, abordaba el problema en origen. Porque nosotros podemos estar recibiendo inmigrantes, menores, y buscamos una fórmula solo para reubicarlos. No, tendremos que armar mejor esa legislación para que Frontex se despliegue más en Canarias, para hacer más políticas con los países de origen, cooperación, y defender mejor nuestras fronteras, pero no por motivos xenófobos, sino porque no podemos acoger a todo el mundo. Tenemos que, de alguna manera, racionalizar y tenemos que ayudar al que viene, pero tampoco podemos colaborar con las mafias de manera indirecta. Y ahí es donde tenemos que también hacer políticas y apoyarnos en la Unión Europea. A mí me gustaría que el gobierno trabajara con la misma intensidad que está trabajando para que se hable en Europa el catalán, el gallego y el euskera, que para el problema de la inmigración. Me gustaría que trabajara con la misma intensidad en Europa.
Yo lo dije el otro día, digo, después de lo que ha pasado en el Hierro, yo espero que mañana el Frontex esté puesto. Por lo mismo que acabas de decir, ¿sí? Porque intensidad pone en Europa para que se hable catalán y gallego.
Y que el gobierno ya no nos engaña. El Tribunal Superior les ha dicho que tiene la tutela de más de 1,000 menores con solicitud de asilo.
Tampoco ha solucionado ese tema.
Y no lo ha solucionado. O sea, que no nos venga.
Sigan ustedes cuidándolo de momento, que le mandaré perrita.
Exacto. Y ahí, no sé si te acuerdas cuando hace también unos meses el gobierno vino con una oferta de reubicación. Yo digo reubicación y no reparto, porque reparto parece que estamos hablando de una empresa paquetería, ¿no? Reubicación de los menores. Nos vino con una oferta de reubicación de menores a Canarias que el Partido Popular aceptó por parte del Estado y las diferentes comunidades autónomas, que fue el motivo por lo que Vox rompió aquellos acuerdos en todas las comunidades autónomas donde teníamos pues acuerdos de gobierno, ¿no? Oye, pues yo quiero ver. Yo
creo que le ha venido bien al Partido Popular.
Si es que mejor muestra que esa para de alguna manera poner en valor de que el Partido Popular tiene sus propias ideologías, sus propias convicciones, y por mucho que dependamos en gobiernos autonómicos de otro partido, se llame Vox o se llame X, nosotros vamos a intentar actuar con lo que creemos mejor. Que no podemos decir lo mismo del PSOE, ¿no? Porque hasta ahora hemos visto que se ha plegado a todo con puntos y comas de lo que le ha dicho Junts.
Y va a tener que seguir haciéndolo.
Y
a pesar de eso,
va a tener que seguir haciéndolo si quiere seguir en la Moncloa, no gobernando, en la Moncloa, porque quien gobierna al final es un partido que ellos denominan, ellos mismos, de ultraderecha, la cual ellos critican.
Es curioso, es una incoherencia. La política
entonces,
nacional está
al final,
en un punto que no
hay visto
que
todo esto, yo por eso digo, pobres socialistas, que están huérfanos porque su supuesto líder creo yo que no los está representando. Y no les está haciendo al Partido Socialista a día de hoy un favor.
La verdad es que estoy de acuerdo contigo. Pero mira, hablando un poquito de los diputados canarios, que cuando hablamos diputados en el Congreso de Diputados canarios, solamente hablamos de Cristina Valido, porque es la que solamente habla de Canarias. Has dicho hace un momento que ojalá se hablara del despliegue del Frontex lo mismo que del catalán, el gallego o el euskera. ¿Qué le dirías tú a la gente que dice que votar a otra cosa que no sea Coalición Canaria al Congreso de Diputados es perder el voto porque después ustedes van allí y se diluyen en una masa de un grupo parlamentario que no se acuerdan para nada de Canarias?
Bueno, yo
Sí, pero, puede ser un perdona,
perdona que discrepe. Te toca la razón en la que Coalición Canaria, en este caso Cristina Valido, pues tiene, digamos, no es que hable solo ella de Canarias, hablamos todos de Canarias. Pero ella tiene, digamos, por estar en el grupo mixto, un tiempo en todos los plenos, ¿no? Entonces, es verdad que se sube más veces a la tribuna, pero no ella solo habla de Canarias. Ahí hay seis diputados del Partido Popular, canarios, tres por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y tres por la provincia de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Os sentáis todos juntos en el mismo sitio?
No, estamos difuminados, un poquillo mezclados, ¿no? ¿Y qué es lo bueno de pertenecer a un partido nacional? De que realmente los partidos que tienen la posibilidad de gobernar en España tienen a diputados dentro de sus filas que pueden influir directamente en las decisiones de un gobierno central, ¿no? Y por eso es importante que en este caso el Partido Popular tenga diputados canarios, porque el Partido Popular tiene opciones a gobierno, ¿no? Igual que el PSOE ha tenido hasta ahora, ¿no? Lo que pasa es que parece que los diputados canarios del PSOE están un poco callados, ¿no? Muchas veces hemos llevado a iniciativas, a comisiones. Está por primera vez en esta legislatura la Comisión de Insularidad.
Que no ha servido para nada, ¿no?
Donde no ha servido para nada, quiero decir, pero como en sí todo el Congreso, al final, si el gobierno no lleva iniciativas, sino lo lleva cerrado en reales decretos y no hace caso de las iniciativas que se aprueban por mayoría, ya te comentaba antes, más de 140 derrotas que ha tenido el gobierno porque han salido iniciativas del PP y de otros partidos que no ha presentado el gobierno o que no ha apoyado el gobierno. Pero si no les hace caso, al final, lo que decía de la Comisión de Insularidad, por lo menos nos ha dado voz a los canarios, a la gente de Baleares, para llevar problemas y hacer de alguna manera patentes, de manifiesto, esos problemas que tenemos los que vivimos en islas, ¿no? Y se han llevado muchas iniciativas y hemos tenido voz, y eso queda ahí porque un futuro gobierno también recoge todas esas iniciativas para hacer sus programas electorales o llevarlas a cabo. Y ahí estaremos para decirlo, ¿no? Cuando yo llevo una iniciativa a mi partido y la presento como una proposición no de ley o una pregunta escrita, pues el partido normalmente la recoge sin problema. Cuando hablo del REF, cuando hablo de la importancia de diversificar la economía en Canarias para no depender tanto del turismo. Yo que vengo del mundo náutico, del mundo marítimo, pues el Registro Especial de Buques de Canarias, el REBECA, ¿no? que yo creo que es una herramienta para precisamente diversificar la economía, apostando por esa llamada economía azul, ¿no? Y el partido las ha recogido y las hemos presentado y las hemos defendido todos en grupo, ¿no? Los 137 diputados. Y yo creo que eso es bonito, ¿no? Que compañeros de toda parte de España pues estén detrás de ti cuando presentas una iniciativa que afecta solo a Canarias, pero que entienden que como grupo tenemos que apoyarla y como futuro gobierno si llegamos a gobernar, ¿no?
¿Se te va a olvidar conducir barco?
Yo espero que no. Yo siempre he dicho que a mí me gustaría volver porque es una profesión que me encanta, que me ha dado muchas alegrías y además tengo a compañeros que me comentan mucho, oye, ¿cuándo vuelves? Y la verdad que he tenido la suerte de caer pues en una empresa que la verdad que me ha tratado siempre muy bien y me he sentido muy a gusto. Y sobre todo por esos compañeros, ¿no? Y porque la profesión pues me gusta. Y,
es tu vocación.
Y es mi vocación. Y entiendo que la política, la experiencia que he vivido, no la cambio por nada en el Congreso. Pero no me gustaría dedicarme mucho tiempo a
¿cuatro
a
años esto, más, ¿no? Sí?
Pues no lo sé. No depende solo de
mí,
¿no?
Sería muy diferente estar en la posición que estar en el gobierno y todo apunta a que...
Probablemente sí, yo espero que sí, por el bien de España y de los españoles, que este gobierno de alguna manera salga ya y dé voz a los ciudadanos. Feijóo ha dicho que si se presentara una moción de censura no sería para seguir en el gobierno, sino para convocar elecciones y darle la voz otra vez a los ciudadanos y que decidan, ¿no? No lo sé. Yo nunca doy nada por hecho. Gracias a Dios tengo una excedencia y siempre puedo volver cuando yo quiera, ¿no?
La política en el Congreso de Diputados, ¿no te planteas la autonómica o la local? ¿Te ha gustado el Congreso de Diputados?
El Congreso me ha gustado, la autonómica y la local me gusta mucho. A mí me gusta mucho la local porque el tú a tú con el vecino. Yo me crié en un pueblo con mis abuelos en Tagnana. Y siempre digo que a mí me gusta más la cercanía del tú a tú. El Congreso a mí me parece algo lejos para que un ciudadano, casi todo, recibimos a mucha gente, aunque no lo crean. Pero a mí me gusta mucho la política local. Pero reconozco que la política local tiene un aspecto de un sacrificio familiar y personal muy grande.
¿Tú crees que en el Congreso de Diputados están de portavoces o portavozas? Porque hay lenguaje inclusivo. ¿Los mejores del Partido Popular? ¿O hay algún diputado que a ti te ha llamado también la atención, te ha sorprendido la capacidad que tienen y no están suficientemente considerados?
Pues mira, la verdad es que no es algo que me haya parado a pensar. Pero sí te puedo decir que hay gente muy valiosa que le puede aportar mucho a la política de diferentes partes de España. Y como digo yo, hay gente que sabe, o que se le da de alguna manera, tiene más innato el tema de orador, de hablar, de digamos, de llegar más a la gente. Y hay otros diputados que son más de gestionar y de
proponer. Son necesarios, ¿no? Los dos.
Y yo creo que los dos son necesarios. Al igual que tener un grupo, a día de hoy, en el Grupo Popular del Congreso, que somos 137, yo me he sorprendido del buen ambiente que hay en el grupo. Tenemos muy buen rollo, por decirlo de
alguna manera. Es una buena boda, 137, ¿eh?
La verdad es que sí, la verdad que sí. Y yo le agradezco tanto a Miguel Tellado como al propio presidente, a Alberto Núñez Feijóo, de la manga ancha que nos dan a la hora de participar en las funciones y de hacer equipo. La verdad que es difícil y lo han sabido llevar y la calidad humana que hay ahora mismo en el grupo, no sé otras legislaturas, entiendo que también habrá habido mejores, peores, pero en esta concreta te puedo decir que hay muy buen ambiente dentro del grupo y hay muy buen rollo, la verdad que
¿Y en sí. Tenerife el PP está unido? Oh, las malas lenguas que dice que Emilio Navarro, que no estuvo por allí en las bares de sábado.
No, mira, yo hablé con Emilio Navarro pues el día antes o el día después del Congreso, porque él es senador y quedé para comer con él y cenar en Madrid, pero no, yo creo que el Partido Popular en Tenerife, en el último Congreso donde López Afonso fue elegido presidente, pues está muy unido. Yo recuerdo en el Congreso ver que yo estuve el domingo pasado a mucha gente que hacía tiempo que no veía, a gente de toda la vida del partido, gente pues con esa ilusión y esas ganas de participar en política. Está claro que en un equipo, en un grupo tan grande, es difícil siempre estar al 100% de acuerdo, que hay trifurcas internas. Pues como en todas las familias, no te voy a negar que ha sido todo, pero sí te puedo decir que Emilio Navarro cogió el partido en una situación que no fue en un congreso, sino fue, digamos, cuando Manolo Domínguez pasó a la dirección autonómica. Él cogió el partido, le dio un impulso y Emilio Navarro ha dejado un partido con más alcaldes y alcaldesas, más concejales y en Tenerife un partido con más cargos públicos que antes, ¿no? Pues ahora hay que los equipos al final, quieras o no, se van desgastando y después llegan otras personas donde se renuevan y vuelven a darle ese impulso, ¿no? Y yo creo que Emilio le ha dado al partido un impulso cuando le tocaba y ahora pues con López, que además vicepresidente del Cabildo, tiene la isla en la cabeza, él cuando hablas con él te habla de cualquier municipio y de memoria, ¿eh? Y yo hay veces que me sorprendo de la capacidad que tiene López, pero no solo la capacidad de trabajo, sino porque además tiene impresos unos valores, unos principios, una personalidad que como persona y como líder lo lo avalan muchísimo, ¿no?
Pues don Juan Antonio, no le voy a quitar más tiempo porque la primera vez ya yo creo que está bien. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio. Yo creo que es importante que los diputados nacionales tengan contacto con nuestros medios locales, porque tenemos nuestros oyentes fieles. Y sí, yo creo que mucha de la gente que nos escucha hoy ha empezado a conocer a Juan Antonio Rojas.
Pues yo no tengo ningún problema. Cuando estoy en Madrid, si quieres por teléfono, puedo entrar, y cada vez que pueda, pues puedo venir por aquí sin problema ninguno.
¿Y esa oficina que va a abrir al votante, se abrirá en esta legislatura?
Mira, la oficina está abierta desde el minuto uno. Lo que pasa es que la gente cree que es una oficina física. Hoy en día, una oficina física yo la puedo montar en 10 minutos en una cafetería, en la sede del partido. Yo tengo en la web del Congreso, están mis datos, está mi correo electrónico. Hay diputados que no exponen su correo electrónico, ahí está mi correo electrónico, y todo aquel que ha querido verme, reunirse, yo lo he citado en una cafetería, en la sede.
¿En Madrid o en Tenerife?
Pues donde mejor le venga, porque hay gente que viaja mucho a Madrid, que es Canarias, trabaja Madrid, Canarias, y nos hemos visto en Madrid o aquí, en Tenerife, nos hemos visto muchas veces. Es una oficina en la que, si, bueno, tengo que hacer el recuento, pero nos hemos reunido como oficina, digamos, entiéndase, no es una oficina física, es el poder recibir esas demandas de en mi caso, tinerfeños, herreños, gomeros y palmeros, para poder hacer lo que decía antes, de ese eslabón, de esa correa de distribución entre las demandas de los ciudadanos y el poder legislativo. Poderlos hacer de alguna manera efectivo esa demanda, ese problema, en una iniciativa parlamentaria, de que al fin pues vea esa problemática plasmada en una realidad, ¿no? Y esa ha sido un poco mi intención con lo de la oficina del diputado.